Segunda de los Corintios, capítulo 4. Vamos a leer un solo versículo. Segunda de los Corintios 4 y vamos a leer versículo 5. Segunda de los Corintios 4, versículo 5. Conforme lo vayan encontrando, no sé si lo indican con un amén. Amén. Muy bien, así en sus lugares vamos a leer juntos este único versículo para entrar en la meditación de esta mañana. Vamos a leerlo, dice así la palabra de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias esta mañana. Me das la oportunidad de que este siervo inútil, Señor, pueda ser de una manera usado en tus manos para hablar y proclamar tu mensaje. Úsame, Padre, en verdad, en mis fuerzas yo no puedo hacerlo. Solamente tú puedes hacer lo posible por tu gracia soberana que obra poderosamente en cada uno de tus siervos. Ayúdame, Padre, que mis palabras sean tus palabras. Que mi voz sea tu voz, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que hable al corazón de cada hermano. Permítenos poder ver en tu palabra el mensaje del Evangelio y poder entenderlo de una manera, Señor, que mueva nuestros corazones a compartirlo, mueva nuestros corazones a hablarle a otros de la verdad de Cristo. Te lo pedimos, Dios Santo, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Estos días de... Pues doy gracias a la oportunidad de que el Señor me da de poder predicar esta mañana también. Y estos días han sido días de mucha sensibilidad. Espero que usted haya aprovechado, tal vez en la cena con la familia, estando sentados a la mesa, tal vez con un pavo relleno, quizá con un pollo, ¿verdad? No sé, dependiendo de lo que hayamos cenado, el 24 de diciembre, tal vez carnes asadas, no sé cómo lo acostumbran cada uno de ustedes, pero seguramente tuvimos la oportunidad de estar con alguien no creyente, alguien que no se considera a sí mismo un cristiano, y tuvimos una gran oportunidad de compartir el Evangelio. Espero que usted haya aprovechado las oportunidades que el Señor nos da de hablar acerca del mensaje de Cristo. Cuando las personas están escuchando sobre regalos, usted puede hablarles del regalo que Dios tiene para ellos, el regalo de la salvación. Cuando las personas están hablando de un momento de gozo y de paz, usted pueda compartirles de la verdadera paz que viene solamente de Cristo Jesús. Espero que cuando haya escuchado a otras personas, inconversos quizá, hablar acerca de un bebé que nació hace más de 2,000 años, usted les haya hablado del propósito por el cual ese niño vino a nacer, para morir por nuestros pecados. Espero que hayamos podido tener esta oportunidad, y cada oportunidad, hermanos, es valiosa para compartir el Evangelio de Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Una de las responsabilidades como siervos de Dios, estando al frente, parados en este púlpito, es no predicar acerca de mí. Muchas veces incluso podemos poner un ejemplo sobre nuestra vida. Quizá un ejemplo bueno, tal vez un ejemplo malo. No somos el mejor ejemplo, pero la predicación nunca debe estar centrada en nosotros mismos, en mi propia vida o en mis virtudes, sino en quién es Cristo, en sus virtudes y lo que Él ha hecho por nosotros. Él es el centro del mensaje del Evangelio. Y hermanos, esta mañana quisiera hablarles acerca de eso, acerca del Evangelio de Cristo, que seguramente se estará proyectando. Es importante, hermanos, entender el Evangelio de Cristo, porque como leíamos en el tiempo devocional, se han levantado muchos otros evangelios. El Evangelio de Cristo, ¿qué tanto era diferente al Evangelio que hoy estamos predicando? Y las próximas sermones, tengo la oportunidad de predicar en la tarde y después el próximo domingo en la mañana, quisiera hablarles acerca de cómo Jesús presentó el Evangelio. ¿Cómo es que Él hablaba a los no creyentes? ¿Cómo es que Él compartía con los no creyentes el mensaje de la salvación? Hermanos, ¿cuál es la manera con la que típicamente se presenta el Evangelio? Si usted ha compartido con alguien no creyente y le habla del Evangelio, le comparte el Evangelio, muchas personas normalmente hacen un llamado o una invitación hacen una invitación con frases como acepta a Cristo como tu Salvador personal. Hacen una invitación diciéndole a la persona, pues pide a Jesús que entre en tu corazón. Invita a Cristo a entrar en tu vida. O toma una decisión por Cristo. Tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Y quizás puede que estemos tan acostumbrados a escuchar esas frases que tal vez hasta le sorprenda que ninguna de ellas es bíblica. Ninguna de esas frases viene de una terminología basada en principios bíblicos. De hecho, son el producto de un evangelio diluido y no es el evangelio que Cristo predicaba. Jamás Jesús dijo a las multitudes, ok, ustedes creen en mí, ahora tienen que recibirme en sus corazones, tienen que invitarme a sus vidas. Es el producto de un evangelio que ha sido distorsionado. Incluso, hermanos, esta terminología hasta la usan otras personas que no son creyentes. El otro día estaba viendo un póster, creo que era un concierto de católico, y ellos hablan de esta manera, ven a recibir a Jesús en tu corazón. Son términos que usan ellos. Estaba viendo un video ahora que estaba lo de la Navidad en internet. Si ustedes han abierto alguna vez YouTube, aparece primero algo de publicidad y era un coro muy bonito cantando y alguien narrando algo sobre el Salvador que vino y decía, Él es el Salvador y tú tienes que recibirlo en tu vida o algo así. Y al final decía el pináculo de no sé qué del mormón. O sea, mormones usando ese término, otras personas y religiones usando terminología que nosotros estamos usando para presentar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué presentamos el Evangelio así? Fácil, porque es más sencillo y es más aceptable. Es más sencillo decirle a una persona, mira, tienes que recibir a Jesús en tu corazón. ¿Crees que Jesús murió por ti? ¿Crees que Jesús resucitó y vino a morir por tus pecados? Ok, está bien, tienes que recibirlo ahora, tienes que aceptarlo en tu vida como tu Salvador. Es fácil decirlo de esa manera, porque de alguna manera son términos que la persona puede aceptar. Pero si yo le digo a alguien, mira, ese es tu verdadero problema. Según la Biblia, tú eres un rebelde contra Dios. Y tu vida demuestra que tú aborreces a Dios. Lo que tú necesitas es arrepentirte de tus pecados, convertirte de tu pecado a Dios, cambiar tu vida. Y la única manera en la que vas a poder hacerlo es por la obra de Cristo en la cruz, porque Él vino a morir por tus pecados para pagar tu culpa. Y necesitas volverte y arrepentirte de tu manera de vivir. Muy diferente, pero no lo decimos porque, es que eso es ofensivo. Es que quizá las personas me van a decir, ¿qué quieres? ¿Somos amigos o...? Y cambiamos, diluimos el mensaje del Evangelio. Por eso creo que es un tema muy importante dentro de la iglesia. El Evangelio anunciado por Jesús era un llamamiento al discipulado, era un llamado a seguirle en obediencia sumisa, no simplemente una invitación a tomar una decisión o hacer una oración. Y eso es lo que quiero que veamos los próximos sermones. Ahorita, hoy de manera introductoria, al rato estaremos viendo acerca de cómo Cristo predicaba el Evangelio y la próxima semana en la mañana. Hoy veremos que el Evangelio es un llamado a los pecadores, un llamado a arrepentirse, un llamado a seguirle. Y vamos a ver cuatro simples cosas de qué es el Evangelio y de lo que exige verdaderamente el Evangelio. Y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 7. Cuando hablamos del Evangelio es un pasaje muy citado, pero nos muestra una de las primeras cosas que el Evangelio demanda de nosotros como una respuesta. Mateo Mateo 7, y lea conmigo por favor versículos del 21 al 23. Mateo 7 21 al 23. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo juntos, Mateo 7, 21 al 23. Dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pablo en una ocasión le preguntaba a los corintios, ahí en primera a los corintios, él hacía esta pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? En la iglesia había divisiones, unos seguían a algunos, otros seguían a otros, y Pablo dice, ¿qué está pasando aquí? Dios no está dividido, no puedes tú seguir a este hombre, seguir a este y adorar a un diferente Dios. Y hoy en día es justamente lo que encontramos, a un Cristo dividido. Creyentes han llegado a decir que es posible recibir a Jesús como Salvador, pero no recibirlo como Señor. Algunos piensan que la norma para ser salvo es aceptar a Jesús como Salvador sin rendirse a Él como Señor. Este punto señala que primero se recibe a Jesús como Salvador y después se va aprendiendo a hacerlo Señor de su vida. Un Cristo dividido. Incluso muchos han hecho divisiones más grandes, divisiones en cuanto al cristianismo mismo. Algunos han inventado una categoría que se llama cristianos carnales, cristianos espirituales o cristianos consagrados y cristianos mundanos, porque eso es a lo que se refieren con cristianos carnales. Bueno, él recibió a Cristo hace mucho tiempo, pero vive como el mundo, anda con los del mundo, toma como los del mundo, se ríe de las cosas del mundo, pero él ya recibió a Cristo, ¿verdad? Es un cristiano carnal. La única vez en que esa frase aparece, cristianos carnales, en 1 Corintios capítulo 2, Pablo jamás está refiriendo a una clasificación de creyentes que creen, pero que viven como el mundo. No, se refiere a creyentes que están en la iglesia, pero están causando divisiones. No son creyentes que están lejos de la iglesia. Son creyentes en la iglesia que causan problemas en la iglesia, son cristianos carnales. Pero jamás se refiere a alguien que ha recibido a Cristo y que vive como el mundo. Eso no existe para Dios. O eres creyente o no lo eres. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de sencillo. Pero muchas veces nos encontramos con un Cristo dividido. Puedes recibir a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Ya después lo recibes como Señor. Hermanos, pero nosotros no hacemos a Cristo Señor de nuestra vida. Él ya es Señor. Nosotros no le hacemos, quienes no le reciben como Señor, son culpables de rechazarlo a Él por lo que Él es. No podemos creer en un medio Cristo, un Cristo dividido. Lo tomamos por lo que es o lo rechazamos, así de sencillo. ¿Por qué es tan importante este asunto de recibir a Cristo como Señor? ¿Por qué parece algo relevante? Hermanos, porque si Él es Señor de nuestra vida, eso implica que yo me debo a Él, que todo lo que tengo le pertenece, que Él merece mi entrega y mi devoción, mi vida entera. Es un compromiso con Cristo como Señor. Y hermanos, la primera cosa que vemos en el Evangelio es un llamado a la sumisión al Señorío de Cristo. Imagínense que hay una pareja, se va a casar, están ya en el altar, y si usted ha pasado por ahí, esos momentos de nervios de los votos matrimoniales, aceptas tal, a fulana de tal, ¿verdad?, como tu legítima esposa, y ya las piernas nos tiemblan en ese momento. Imagínense que la esposa, bueno, la novia en ese momento dice, ok, yo te acepto como mi esposo, pero no te acepto como el líder de la casa, ¿ok? O sea, si tú quieres mandarme cuando estemos casados, si tú quieres decirme lo que tengo que hacer, a dónde tengo que ir, con quién tengo que salir, no, no, no. Te acepto como mi esposo, pero no te acepto como mi cabeza. Hermanos, es imposible. Cuando la persona dice, sí, acepto, está aceptando los términos de Dios. El hombre es la cabeza, el hombre es el líder, el hombre es quien tiene la visión. No puede aceptar a su esposo como su esposo y rechazarlo como un líder, porque son cosas inseparables. Usted no puede recibir a Cristo como su Salvador y rechazarlo como su Señor el resto de su vida. Es imposible. Aquellos que verdaderamente han recibido a Cristo como Salvador, le reciben como Señor. No hay diferencia. Este es un tema recurrente en la predicación del Evangelio. Cuando el carcelero de Filipos, si recuerdan en Hechos capítulo 16, y él pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué responde Pablo y Silas? Cree en él, Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Cree en él, Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 9, un pasaje conocido en el evangelismo. ¿Alguien lo puede decir de memoria? Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Hechos capítulo 2, versículo 36, cuando Pedro está dando su discurso, él menciona, este Jesús al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, el Evangelio, la predicación del Evangelio implica aceptar el Señorío de Cristo. No hay salvación para nadie, a menos que las personas lo reciban por lo que Él es, Señor de todo, Rey de reyes, el Dios de dioses, el agua viva, el pan de vida, nuestro Salvador, nuestro tesoro. A menos que lo reciban por lo que Él es, hermanos, no hay salvación. El llamado del Evangelio debe ser conocido por lo que es, un llamado a someterse bajo el Señorío de Cristo. Responder a tal llamamiento es convertirse en cristiano. Cualquier cosa inferior es simplemente incredulidad. Hermanos, el llamado del Evangelio es un llamado a la sumisión al Señorío de Cristo. Si usted ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, su vida debe reflejar que usted se está sometiendo a Él como Señor. En segundo lugar, el llamado del Evangelio también no solamente es un llamado a la sumisión, es un llamado a la obediencia. Estamos ahí en Mateo capítulo 7. Mira lo que dice, versículo 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, está aplicando lo que acabamos de decir. Él es Señor. Pero no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, en segundo lugar, el llamado del Evangelio es un llamado a la obediencia. Muchos cristianos han llegado a pensar que el convertirse en cristiano o la doctrina de la conversión en Cristo no implica algún compromiso espiritual. Los que tienen ese punto de vista del Evangelio dicen que la Biblia promete salvación a todo aquel que cree en hechos acerca de Jesucristo. No necesariamente una sumisión, no necesariamente un compromiso con Dios, simplemente creer de algunos hechos o eventos sobre Cristo. Y entonces les predicamos ese evangelio. ¿Crees que Cristo vino hace más de 2000 años? ¿Crees que Cristo murió? Eso es un hecho, ¿verdad? Un acontecimiento histórico. ¿Crees que Cristo resucitó? Amén. Entonces eres creyente. Porque creíste en esos hechos acerca de Cristo. Ahora tú solo tienes que recibirle en tu corazón. Tienes que aceptarle en tu vida y vas a ser salvo. Y haz esta oración y mira, ya, está todo, ya, firmado, sellado. Nunca hablamos, Jamás hablamos de que es necesario el arrepentimiento de los pecados, ni un cambio en el estilo de vida, ni dedicación, ni siquiera el deseo de rendirse al Señorío de Cristo. Jamás mencionamos esas cosas. Gálatas capítulo 1, el pasaje que estábamos leyendo en el tiempo devocional. Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. ¿Puede ver las implicaciones de estar predicando un evangelio diluido, de estar hablando a las personas un evangelio diferente? ¿Puede ver lo serio que es para Dios lo que usted está compartiendo con las personas que no son creyentes? Seguir a Cristo implica compromiso. Hasta los inconversos lo entienden. El otro día estaba hablando con el señor de la renta ahí en la casa. Yo le invitaba a la iglesia, lo he estado tratando de meter el evangelio, platico con él, llega por la renta, se queda un rato, platicamos. Y trato de decirle, mira, es que necesitas a Cristo, ¿verdad? Y vamos, te invito a la iglesia. Fueron las conferencias de aniversario y lo invité. Y llegó el punto en el que le dije, mira, pues ya le expuse el evangelio, le expliqué cómo estaba el asunto y lo invité a la iglesia. Y me dice, ¿sabes qué? Es que ahorita no quiero comprometerme con nada. No quiero comprometerme con una iglesia. Ahorita no quiero, pues, meterme mucho en esas cuestiones de religión, ¿verdad? Pues estoy bien, estoy tranquilo. ¿Saben por qué? Incluso él sabía que seguir a Cristo implica un compromiso con Cristo. No es algo que... yo solo lo estaba invitando a un culto. No lo estaba invitando a quedarse. Pero él entendía en su mente y en su corazón. Si yo voy a ir y yo voy a seguir a Cristo, implica que yo no voy a dejar de seguir a Cristo. Un compromiso. Pero cambiamos el evangelio para que sea aceptado por las personas. Un evangelio sin compromiso, ¿verdad? Solo tienes que recibir a Cristo, hacer esta oración. Y mira, no importa cómo vivas tu vida. Las consecuencias, hermanos, de este pensamiento es una doctrina de salvación deficiente. Es justificación sin santificación. Este nuevo evangelio ha producido una generación de cristianos cuyo comportamiento no se diferencia del mundo. Una generación de personas que se llaman a sí mismos cristianos, pero que sus vidas no reflejan nada diferente. Va a sus casas, están escuchando la misma música que el mundo escucha. Le lloran a Jenny Rivera, se murió, ¿verdad? Y están escuchando sus discos en la tarde. O a todos esos que se hacen famosos cuando se mueren. Va a sus casas, ve sus películas. No hay nada de piedad en las películas que están viendo. Escucha sus conversaciones, ve sus mensajes. No hay ninguna diferencia con el mundo. Hablan como el mundo, escuchan lo que el mundo escucha, se ríen de los chistes que el mundo se ríe, van a los lugares que todo el mundo va para divertirse. Cristianos que se llaman cristianos, pero que no hay ni una pizca de diferencia con el mundo, porque han recibido no el evangelio de Cristo, han recibido otro evangelio. La gracia barata ha tirado el testimonio de la iglesia por los suelos. Los mismos pecados que se cometen allá afuera también se están escuchando en las iglesias. Es impresionante, casi. En Cazones, un lugar muy pequeño, hay algunas iglesias pentecostales y de otras denominaciones. La misión es la única bautista, de hecho. Es increíble la cantidad de escándalos que pastores han generado en el pueblo. Y es un pueblo pequeño, alguien hace algo, al otro lado ya se enteraron, ¿verdad? Circulan las noticias muy rápido. pastores que se van con una muchacha de la iglesia, hermanos que se van con otra mujer que no era verdad y ahora están asistiendo a otra iglesia. Y hermanos, estamos escuchando lo mismo. Vidas destruidas, jóvenes esclavos de la pornografía, esclavos de vicios, esclavos de los deportes, jóvenes esclavos, hermanos viviendo, en con divisiones, divorcios y tantos problemas y pecados que nosotros decimos, ay, es normal, pasa en todos lados. No, no debiera ser así. No es normal. Y el testimonio de Cristo ha sido destruido por un evangelio diluido. Estos cristianos no regenerados creen que su conducta no tiene relación con su vida espiritual. Mira, yo sí me voy, me echo unas, ¿verdad? Pero una no es ninguna y dos son la mitad de una, ¿verdad? Pero soy cristiano, no tiene nada que ver con mi vida espiritual. Es más, a mí no me afecta. No me afecta ver ciertas cosas, no me afecta escuchar ciertas cosas. Mira, yo no tengo problemas con juntarme con este tipo de personas. No tiene nada que ver con mi vida espiritual. Ya soy salvo, recibí a Cristo, ¿verdad? Hice mi oración hace algunos años. Creen que no importa lo que hagan, que verdaderamente son salvos porque alguna vez tomaron una decisión. Muchos creen, sinceramente, que son salvos, pero no tienen frutos que demuestren que ha habido una verdadera conversión. Recuerdo hace poco hablaba con un joven ahí en la universidad, y él me contaba un poquito de su testimonio, algo que llegó a su corazón verdaderamente. Dice que él se acercó a la iglesia porque le gustaba una muchacha. En la época de su adolescencia iba a los jóvenes, llegó a la iglesia, le gustaba una muchacha, se empezó a acercar a la iglesia. Después lo de la muchacha ya pasó, ¿verdad? Él realmente entendió el evangelio, él realmente comenzó a conocer a Dios. Fue algo diferente, lo atrapó. Era una vida diferente. Era algo que él jamás había entendido ni escuchado. Y siguió yendo a la iglesia, y siguió yendo a la iglesia. El Señor le fue transformando. Pero tenía un amigo en la iglesia, un amigo que ya llevaba años de cristiano, un joven cristiano, que él tenía una vida muy singular. Él parecía no ser cristiano. Él era muy animoso, ¿verdad? Muy, muy amigable con todos, muy bromista. Pero cuando ellos se empezaron a juntar más, este muchacho se dio cuenta que ese amigo cristiano realmente no vivía la vida cristiana. Iba a su casa, veían sus películas, jugaban esos videojuegos y él decía, ¿dónde está Cristo en esto? Yo estoy aprendiendo, estoy conociendo que la vida cristiana es algo diferente, pero veo que él lucha con estas cosas. Él dice que es cristiano, él escucha esta música. Ok, está bien, tal vez él batalla con esto, ¿verdad? Pero este joven se fue a otro lugar, a otra iglesia, de hecho se fue a estudiar también. Y volvió muchos años después a la iglesia, donde él había conocido a Cristo. Y volvió a encontrarse con este amigo de años. Y algo que él me contaba que fue duro en su corazón es descubrir que no había habido ningún cambio en la vida de su amigo. Seguía escuchando las mismas cosas, seguía luchando con con los mismos pecados, seguía teniendo las mismas actitudes, seguía siendo un dominguero por la mañana, seguía viviendo una vida muy relajada. Y él dice, ¿qué está pasando? Dios ha hecho tantos cambios en mi corazón, en mi vida, he luchado con tantos pecados y por la gracia de Dios he podido avanzar en mi vida espiritual. ¿Qué está pasando con este joven? Y él me platicaba con una carga en su corazón. Hermanos, Mateo, en el pasaje que estábamos leyendo, nos recuerda este pasaje que ninguna experiencia es evidencia de verdadera salvación, ni estar en la iglesia desde que nació, ¿verdad? No hay cristianos de nacimiento, el cristianismo no se hereda. Y nos dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, ¿verdad?, dirán, ¿a poco no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchos milagros? ¿No tocábamos en la orquesta? ¿No organizábamos conciertos? ¿No íbamos a las actividades? ¿No servíamos en las misiones? ¿No hacíamos obras de teatro para proclamar el evangelio? Mira, yo he hecho muchas cosas. Señor, solamente para escuchar la respuesta de Cristo, quien dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La verdadera experiencia de salvación no es haber hecho cosas para Dios. La verdadera experiencia de salvación está en versículo 21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No aquel que hace cosas para mi Padre que está en los cielos, no aquel que viene a la iglesia, no aquel que vive una vida buena. No, la verdadera fe y la verdadera regeneración se muestra en aquel que hace la voluntad de mi Padre. Aquel que obedece a mi Padre celestial. Y no solamente cuando otros le están viendo. Hermanos, yo lo he dicho antes, es fácil pararme aquí y actuar como si yo fuera muy espiritual. ¿Verdad? Y usted puede estar ahí sentado, y me da risa como lo expresa el pastor Rafael ahí en México, y poner su cara de santo. De hecho, él dice, su cara de virgencita, ¿verdad? Así, y mueve los ojos así como si estuviera viendo al horizonte. Soy tan santo. Y yo puedo ver su cara y creer, ah, mira, ese hermano se ve muy espiritual, ¿verdad? Amén. Pero puede que yo no conozco su corazón. Y yo realmente no conozco su corazón. Usted no conoce mi corazón. Pero ninguna experiencia es evidencia de verdadera salvación. La evidencia de una verdadera salvación es una vida de obediencia constante a la voluntad de Dios. Es obedecer a Dios, aun cuando nadie te está viendo. Aun cuando estás enfrente de tu computadora y decides apagarla porque yo sé que eso no me conduce a la piedad. Aun cuando estás enfrente de personas que quizá te hacen enojar o quizá te provocan a ciertos pecados y tú dices, yo voy a cortar eso porque no me conduce a la piedad. Quiero obedecer a Dios, quiero hacer lo que es correcto, quiero seguir la vida cristiana, quiero seguir la piedad, una vida de obediencia. Esa es la verdadera evidencia de una conversión, y el llamado del Evangelio es un llamado a obedecer, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Juan, 1 Juan 2:4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, muchas vidas, usted puede ver, yo lo he podido ver, y a veces es una carga en mi corazón. Personas que dicen, yo conozco a Jesús, Él es mi Señor. Pero cuando uno visita, o les ve, y examina un poquito sus vidas, descubrimos que solo hay mentirosos. Que dicen creer a Cristo, pero no obedecen a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Seguir a Cristo, hermanos, implica compromiso. En primer lugar, seguir a Cristo implica obediencia en segundo lugar, pero en tercer lugar, el llamado del Evangelio es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a volverse de los pecados a Cristo. Y vaya conmigo a Lucas, Cristo nos va a dar una ilustración, Lucas capítulo 18, versículos del 13 y 14, voy a leer desde un poco antes. Lucas capítulo 18, dice versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Lean conmigo versículo 13 y versículo 14. Mas el publicano, estando, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será. La fe que salva, hermanos, es más que un simple entendimiento de los hechos acerca de Jesús. Es más que simplemente aceptar mentalmente lo que sucedió hace 2000 años. Muchas personas, ¿verdad?, esos días recordaron el bebé Jesús que nació, el niño Dios. Y les gusta escuchar de Jesús como bebé, pero cuando usted les habla de Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, ahí ya como que ya no es tan cómodo escuchar. Es más que entender que Cristo vino, que Cristo murió y que Cristo resucitó. Es mucho más que eso. La fe que salva, hermanos, es inseparable del arrepentimiento. Sí hay que creer lo que Cristo hizo por nosotros. De ese es el centro del Evangelio, la fe en lo que Cristo hizo para salvarnos de nuestros pecados. Pero es más que entender y aceptar hechos acerca de Cristo. Alguien dijo que si usted toca cada una de las puertas y les pregunta a cada persona, ¿tú crees en Dios? ¿Crees que Jesús vino a morir por tus pecados? La mayoría le va a decir que sí, porque conocen, han visto películas, La Pasión de Jesús, de Cristo, ¿verdad? Y han visto otras películas, sobre todo en Semana Santa. Pero la fe que salva es inseparable del arrepentimiento, es inseparable de la entrega total, es inseparable de una vida de devoción. Es inseparable de un deseo sobrenatural de obedecerle. Y todos estos elementos, hermanos, forman la fe verdadera. Pero algunos han enfatizado tanto que la salvación es por fe y no por obras. Y es así, la salvación es por fe y no por obras. Pero se han centrado tanto en este punto que han dejado fuera el arrepentimiento, teniendo una fe que no exige arrepentimiento, porque ellos lo denominan que el arrepentimiento es una obra. Si tú te arrepientes, entonces tú estás obrando para tu salvación, y eso, pues entonces ya no es la fe que salva. La fe no llegan a una idea de la fe que deja fuera la sumisión, la entrega y el arrepentimiento, considerándola como obras humanas. Pero la fe que salva es una fe activa, es inseparable del arrepentimiento. Y para darnos una ilustración, Cristo va a citar esta parábola. Y Él va a hablarnos esta parábola acerca de la necesidad del arrepentimiento para la salvación. Miren lo que dice ahí, versículo 13. Dice: más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermanos, ¿cuántas veces hemos orado de esta manera? ¿Cuántas veces estando usted en ese momento dulce de oración se convierte en un momento tan terrible porque usted es tan consciente del pecado que hay en su corazón que ni siquiera quiere alzar la vista para hablar con Dios porque sabe de su perverso corazón, es rebelde contra Dios? ¿Cuándo fue la última vez que oró así? La oración desesperada de aquel hombre dio como resultado que él obtuvo la salvación. Versículo 14, os digo, dice Cristo, que éste descendió a su casa, ¿cómo? Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Justificado. El propósito de Jesús en esta parábola era demostrar que el arrepentimiento está en el centro de la fe que salva. El arrepentimiento es el centro de la salvación. La palabra arrepentimiento significa literalmente un cambio de mente. Algunos la han definido como un cambio de dirección. Sin embargo, hermanos, no podemos limitar nuestro concepto de una verdad bíblica por su simple significado etimológico o el significado de la palabra. No podemos quedarnos con que simplemente es un cambio de mente y ya. Ya que el arrepentimiento es más que eso. Tal como lo describió Jesús en esta parábola, el arrepentimiento es el reconocimiento de toda nuestra pecaminosidad. Es el reconocimiento de nuestra propia maldad y es volverse del pecado a Dios. Es mucho más que un cambio de mente el arrepentimiento. Es un cambio de corazón, es un cambio de actitud, es un cambio de dirección, es un cambio de intereses, es un cambio de pasiones, es un cambio de motivación. Es un cambio radical de vida. Recuerdo un joven, también platicaba con él. Llegó a mí, pues, yo no sé, el Señor me daba gracia. Siempre se acercaban a mí para contarme cosas. Sé que el Señor me estaba preparando. Y él luchaba con la pornografía. Y él me decía, no puedo dejarlo. En verdad lo he intentado todo. Desconectar mi computadora y poner bloqueos del internet. Pero lucho con eso. Y él estaba quebrantado. Y yo le dije, ¿sabes cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que tú amas el pecado. No importa cuántos límites le pongas. tú amas hacer eso. Ese es el verdadero problema. Lo que tú necesitas es arrepentirte. Es reconocer lo verdaderamente horrible que es ese pecado delante de Dios y que veas cuánto ofendes a Dios cada vez que cometes ese pecado. Necesitas un cambio total de motivaciones. Necesitas dejar de amar el pecado. Necesitas comenzar a amar a Dios. Necesitas dejar ese pecado que antes, aborrecer ese pecado que antes amabas y amar a Dios que has vivido aborreciendo toda tu vida. Hermanos, de esto se trata el Evangelio. Ese es el corazón del Evangelio, es arrepentimiento. No solamente sentirse mal por haber hecho algo. Todos nos sentimos mal cuando hacemos algo mal. Sentimos culpa, vienen a nuestra mente todas las posibilidades. Hubiera hecho esto, hubiera ido en esta dirección. Pero un arrepentimiento verdadero es reconocer lo horrible que es el pecado y volverme del pecado. Y abrazar a Dios, y buscar a Dios, y encontrar la gracia que solamente Dios puede ofrecer. El Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Hemos dicho en primer lugar, el Evangelio es un llamado a la sumisión. El Evangelio es un llamado a la obediencia. En tercer lugar, el Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Y en cuarto lugar, y último lugar, el Evangelio es un llamado al autoexamen. Quiero que vaya conmigo a 2 Corintios. Capítulo 13 y versículo 5. Alguien que lo lea, por favor, 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos. El Evangelio, hermanos, es un llamado al autoexamen constante. Las personas expuestas a este nuevo Evangelio diluido, se les ha dicho que por haber levantado la mano, que por haber pasado al frente, que por haber recibido consejería, por haber hablado con algún hermano, por haber recitado cierta oración, por haber hecho algo, ¿verdad? Son salvos y no deben dudar de su salvación. Incluso recuerdo de un hermano que decía que tienes que escribir el día que recibiste a Cristo en tu Biblia, en la fecha y la hora exacta. Y cada vez que el diablo venga a tentarte, ¿verdad?, a poner duda de tu salvación, ve a tu Biblia y mira esa fecha y recuerda que tú ya hiciste tu oración, tú ya recibiste a Cristo como tu Salvador. Ellos dicen que cualquier duda de su salvación es una obra satánica y debe rechazarse. Pero hermanos, ¿qué hacemos con todos esos pasajes que nos llaman al autoexamen? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Comienza a dudar de ti mismo. Examina tu fe, si verdaderamente estás caminando con Dios. Muchos dan por hecho, no, yo sí soy salvo. Y cuando mencionamos esto desde el púlpito, no es nuestra intención de que usted dude de su fe, es nuestra intención de que usted se examine y verdaderamente estés seguro de que está en Cristo. ¿Qué es lo que dice la segunda parte del versículo? ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pruébate y comprueba verdaderamente si no estás reprobado, si verdaderamente estás en la fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hacer firme vuestra vocación, vuestro llamado. Lucas capítulo 6, versículos del 43 al 44, dice, no es un buen árbol el que da malos frutos. Un árbol bueno no puede dar malos frutos. Ni árbol malo el que da buen fruto. Un árbol malo no puede dar buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y Mateo, Cristo lo expresa así, por sus frutos los conoceréis. Examínese. Es más, examine a otros. Muchas veces le decimos hermano, ¿verdad?, a una persona porque simplemente viene a la iglesia. ¿Quién sabe? No sé si ha recibido a Cristo. No sé si alguna vez ha tomado alguna decisión. Hermanos, para eso estamos aquí, para animarnos al amor y a las buenas obras. Platique con los hermanos, dígales que compartan su testimonio de salvación, edifíquese por cómo Dios ha obrado en sus vidas y anímeles a seguir el Evangelio. Pero sobre todo, hermanos, examínese usted mismo si está en la fe. El llamado del Evangelio es un llamado al autoexamen. ¿Qué es lo que le da la seguridad de su salvación? Si yo le preguntara a usted, ¿es usted verdaderamente salvo? ¿Realmente usted cree que por la gracia de Cristo y su obra en la cruz, Él ha perdonado todos sus pecados y le ha dado una nueva vida en Cristo y ahora le lleva en el camino de la santidad y de la santificación hasta que un día Él le va a glorificar y usted estará en la misma presencia de Dios, gozando con Él eternamente? ¿Está usted seguro de su salvación? ¿Qué es lo que le da la seguridad? ¿Por qué está usted más tan seguro? Ah, ¿porque alguna vez hizo una oración? Porque yo he venido aquí desde niño. Pues yo sé que voy a ir al cielo. Ah, porque mire, mi Biblia dice que yo hice una oración hace algunos años. Hermanos, no. La verdadera seguridad de su salvación es cuando usted mira hacia atrás en su vida y usted puede identificar que el Ernesto de hace 10 años, de hace 5 años, de hace un año atrás, no es el mismo de ahora. Hay fruto, hay santidad, hay piedad, hay pasión por Dios, hay amor por Dios, hay un deseo de dedicación, un deseo de conocerle más, un hambre de Dios, un hambre de solamente querer conocer a Dios, escuchar a Él, conocerlo más. Cuando usted mira su vida, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay algún cambio? Nuestra seguridad no se basa en una oración, mi seguridad no se basa en una decisión que hice. Sí, la salvación comienza en un punto, pero la salvación va avanzando hasta el día de hoy. Y aquel que comenzó la buena obra, dice la Biblia, la perfeccionará. Si usted sigue luchando con los mismos pecados, sigue amando las mismas cosas, sigue viendo las mismas cosas, sigue oyendo las mismas cosas, sigue yendo a los mismos lugares, si usted sigue viviendo igual, solo que ahora ya se ve un poquito más grande, ¿verdad? Un poquito más viejo, ya ha cambiado la carcasa. Pero por dentro el corazón ama las mismas cosas, desea las mismas cosas. No ha habido un cambio, un arrepentimiento. ¿Qué necesitamos, hermanos? Recordar que el verdadero evangelio es un llamado a someterse al Señorío de Cristo. Si yo le recibí como Señor, yo me voy a someter a Él, a su autoridad. Si yo le he recibido también como Señor y Salvador, el evangelio es un llamado a la obediencia. Solo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos es aquel que entrará en el reino de los cielos. El Evangelio es un llamado al arrepentimiento, a reconocer nuestra pecaminosidad y un cambio radical en mis deseos, en mi corazón, en mis anhelos. En cuarto lugar, el Evangelio es un llamado al autoexamen. Examínese si está en la fe. Y nos ha pasado, quizá más de alguna vez, a mí todavía, hace algunos años, pensaba esto. ¿Y qué tal si no soy creyente? ¿Y qué tal si no soy salvo? ¿Qué tal si verdaderamente, a veces me preguntaba eso antes, qué tal si no estoy en la iglesia correcta, ¿verdad? Y estamos engañados, así como otras religiones, y al final todos nos vamos a ir al infierno. Romanos capítulo 8 me ayudaba. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo puedo ver cómo el Espíritu ha estado obrando en mi vida. Puedo ver mi vida hacia atrás. Y puedo ver la gracia de Dios que me ha traído hasta aquí. La gracia de Dios que me tiene hasta aquí. Y por la gracia de Dios soy lo que soy, como dice Pablo. Hermanos, ¿qué evangelio estamos creyendo? Y mucho más, ¿qué evangelio estamos predicando? ¿Un evangelio que rechaza a Cristo como Señor, que solo le recibe como Salvador? ¿Un evangelio que se ha hecho cómodo para que las personas lo acepten, usando términos que ni siquiera vienen en la Biblia? Recibe a Cristo en tu corazón, acéptale como tu Salvador. sin mencionar arrepentimiento, dedicación, sumisión a Cristo, obediencia total. El llamado de Cristo, Mateo, déjalo todo y sígueme. Pedro, déjalo todo y sígueme. Hey, si quieres seguirme, déjalo todo y ven conmigo. Es más, tienes que tomar tu cruz, morir a ti cada día, morir a tus propios deseos y venir conmigo. Sígueme. Ese es el llamado del Evangelio, hermanos. No un llamado a una oración, no un llamado a hacer una decisión. Y vendrá el momento que las personas tendrán que tomar una decisión y tal vez hacer una oración. Pero la seguridad de nuestra salvación no viene de esa oración, sino de la obra terminada de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Que continúa día a día, cada vez, en nuestra vida diaria. Hermanos, que el Señor nos ayude a entender el Evangelio. Y los próximos domingos, al rato veremos a Jesús con Nicodemo. Próxima semana, Jesús con el joven rico. Y en la tarde, si el Señor lo permite, estaremos enfocando nuevamente Jesús evangelizando. ¿Cómo evangelizaba Jesús personalmente a otros? Y que ese sea nuestro ejemplo para entender y seguir el Evangelio. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu obra. Gracias por el Evangelio. Señor, es el corazón de la vida cristiana. Ayúdanos a entenderlo. No podemos profundizar. Es tan vasto que si libros escribieran, no terminarían. Juan lo expresaba, si se hubiera escrito todo lo que Cristo hizo, no habría libros que pudieran contenerlo. No podemos creer que ya entendemos el Evangelio. Señor, ayúdanos a tomar lo que tú has revelado en tu palabra y vivirlo todos los días. Si realmente hemos recibido a Jesús, nos hemos sometido bajo tu señorío y tu autoridad como nuestro Señor y Salvador, si realmente te estamos siguiendo, que podamos vivir en obediencia, en sumisión, en arrepentimiento y en un autoexamen diario. Ayúdanos, Dios, tu palabra haga su obra por Cristo Jesús.